¿Qué tal, familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Jan Irsonis es un joven emprendedor argentino que ha conseguido el sueño de muchos de los emprendedores. Iniciar una idea desde cero y escalarla hasta el punto en donde una empresa más grande viene y te compra. Esto en el mundo del emprendimiento se llama un exit o un buyout. Luego de eso, siguió en su camino como emprendedor mudándose de Argentina a Panamá para perseguir un proyecto tecnológico. Y trabajando como director de tecnología dentro de una gran corporación, se dio cuenta que había un problema específico en Panamá que da el inicio a su nueva idea, su segundo emprendimiento llamado Lulubit. Lulubit trabaja como una plataforma para acercar a las personas a los activos digitales. Un problema muy grande que tenemos en Panamá y Centroamérica sobre la accesibilidad que tenemos a estos productos digitales. Vamos a conocer un poco más de su historia, cómo consiguió hacer el éxito en la primera empresa y todo lo que está haciendo a través de Lulubit, una empresa de fintech que está revolucionando Centroamérica.
Bienvenidos todos a otro episodio más en Academia de Crecimiento Personal. Es un gusto tenerlos por acá. Si eres nuevo en esta comunidad, es un gusto, bienvenido, y te voy a pedir un favor antes de comenzar. Recuerda suscribirte, darle like, seguirnos en cualquiera de las plataformas que tenemos, porque la idea de esto es poder seguir llegando a más y a más personas en Latinoamérica para ayudarlos a seguirse desarrollando personal y profesionalmente. Con eso dicho, vamos de una vez al episodio de hoy, que es un tema que me emociona bastante. Uno, porque con quien voy a conversar compartimos la idea de ser emprendedores, la idea de estar creando proyectos y creando innovación y trayendo ideas nuevas a Latinoamérica. Así que sé que es un tema que los va a llenar mucho, que seguramente les va a dejar muchas lecciones, y por eso quiero arrancar con la primera pregunta. Lo primero, por supuesto, Yanir, bienvenido, hermano.
Muchísimas gracias. Muchas realmente gracias. Un gusto estar acá.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y entonces arranco con la primera pregunta. De todas las opciones que hay para hacer y deshacer en este mundo, ¿por qué emprender? ¿Por qué quisiste ser tú un emprendedor?
Creo que si uno lo piensa un poco, no lo hace, ¿no? Uno ve, no, las chances de éxito son cero coma, startups fallan. Hay que ser un poco necio, un poco inconsciente. ¿Pero por qué? Pues yo realmente creo que venimos a crear. Digo, ¿no? A veces, no sé, o por lo menos particularmente nunca encontré un lugar, un trabajo que diga, sí, esto es lo que quiero y seguir y hacer carrera. No sé, me acuerdo en la universidad venían profesores y eran como caso de éxito, pues hizo 30 años de carrera en una multinacional, 40, digo, wow, pero no me veo 30 años en ningún lado. Entonces ahí fui entendiendo de que emprender era un poco la antítesis de eso. No digo que esté mal, simplemente que me gusta crear.
Claro, o sea, y al final cada persona tiene su camino, su estilo y lo que resuena con uno. Hay personas que el mundo corporativo ese mundo, ese universo corporativo les llama mucho la atención, y hay personas que, como tú dices, me siento muy resueno mucho con lo que acabas de decir, que no me veo, tal vez yo nunca me vi haciendo carrera en un lugar por 30 o 40 años, pues siempre fui muy curioso, estaba explorando diferentes cosas, y entiendo que por ahí más o menos viene tu historia. Sin embargo, quiero sobre esa línea entender algo más. ¿En tu familia tuviste ejemplos de emprendimiento? O sea, ¿había algún tío, algún primo, tus papás o algo que lo viste? ¿O tú mismo, por tu curiosidad, quisiste?
Es una excelente pregunta. No, mis padres, ambos son profesionales. Uno es psicólogo, la otra es psicopedagoga. Trabaja en la educación, wow. En ciencias blancas. Nada que ver.
Okay.
Sí, sin embargo, mi primer emprendimiento, parte de la familia materna, tuvieron un problema hace muchísimos años donde tenían una fábrica textil. No estoy seguro si es así exacto la historia, pero
okay.
El cuento, ¿no? Como que... Y varias veces los estafaron con cheques sin fondos, varias veces. Entonces inventaron una o crearon una empresa que permite de alguna manera saber el historial crediticio de eso. Es una empresa que hoy es VeriSign. La filial que luego compraron. Y de hecho, bueno, con mi prima hicimos nuestro primer emprendimiento, que ella sí directamente es hija de los creadores. Okay. Y entonces fue muy interesante realmente también aprender de toda esa rama de la familia.
Ok. Y esto nada más para darle contexto a las personas. Este primer salto que tienes en emprendimiento, o este primer acercamiento que tienes con lo que es levantar un proyecto o estar involucrado en los inicios o en las etapas iniciales de un proyecto, ¿qué edad tenía más o menos?
Yo tenía 21 años cuando por primera vez mi prima me trajo la idea de que era una aplicación para reserva de citas de belleza. Estamos hablando de años, no piensen hoy en día, piensen pre aplicaciones de delivery, pre-aplicaciones de movilidad, pre-todo eso,
okay.
Época BlackBerry, básicamente,
wow.
En
wow.
donde no era fácil ni desarrollar, no teníamos ni idea, pero veíamos, por ejemplo, que las aplicaciones de delivery que estaban empezando a aparecer tenían mucha recurrencia, había 10, había 20, y nosotros veíamos un negocio que era los servicios de belleza, peluquerías,
okay.
Donde el ticket promedio era más alto que en gastronomía, donde la recurrencia era más alta, donde en Latinoamérica, que no somos ajenos a las crisis económicas, este es un negocio que crecía sostenidamente pese a recesiones.
Que seguramente hay mucha fidelidad, o sea, cuando una mujer encuentra a su peluquero o peluquera,
sí.
Como que se casa va. Con esa persona.
Sí, y hay un montón de factores muy interesantes, después leímos, investigamos mucho, ¿no? Incluso en crisis económica la familia empieza a cortar gastos, pero tal vez no acortan en, bueno, me veo bien, pues si no es como que uno se empieza a... Entonces, la tintura y me corto, digo, es como, bueno, ese gustito me lo puedo dar y me cuido yo. No es que mucha rotación. Tal vez cerraban dos peluquerías, pero abrían tres.
Okay.
Entonces digo,
okay.
Es un negocio muy interesante. Bueno, creamos ahí el primer producto, que era una aplicación para reserva de citas de belleza.
Ok, y una pregunta. Esto está muy interesante, este primer paso o primera experiencia emprendiendo, porque esto es parte importante de la historia de uno como emprendedor. Cuando con tu prima se les ocurre esta idea y comienzan a trabajar en ella, ¿alguno de los dos tenía background de tecnología? ¿Fueron formando equipo? ¿Cómo pasa eso que es fundamental? O sea, dicen que, nada más para meter un tema aquí, dicen que el equipo perfecto, entre comillas, hay como muchos estudios que han hecho que el equipo perfecto para un startup es el que sabe tecnología, tu operador y el de las ideas o el comercial, ¿no? Entonces, cuéntame cómo estaba esa dinámica entre
tu prima y tú. Está buena la pregunta. Cuando charlemos al final de lo que estoy haciendo hoy, volveme a hacer esa pregunta porque es muy interesante.
Ok.
En particular con mi prima, ella había tenido una pequeña experiencia, había estudiado educación, nada que ver, pero había trabajado en algo de tecnología, no en desarrollo. Yo sí tenía un background muy básico, muy junior, digo, de algo mínimo de nociones, no podía desarrollar. Y para el MVP entendimos que había que contratar en ese momento una agencia que haga la primera versión rápido.
Claro.
Nos faltaba esa pata del tecnológico que tenga la camiseta puesta, ¿no? Con las Software Factory. A veces lo que pasa es que son excelentes para empezar, pero llega un momento que cuando empieza a crecer, necesitas ser la prioridad número uno.
Y sí.
No, vos sos un cliente de la Software Factory, al igual que los otros 50. Te van a resolver. No en los tiempos y la calidad que uno esperaría. Entonces,
exacto.
Llega un punto de la vida, de la vida del ciclo del producto, que no es más. Pueden tercerizar ciertas cosas, se puede seguir subcontratando de manpower, pero no es. No, y con mi socia teníamos la misma convicción de que había algo, había un negocio.
Okay.
No sabíamos qué, no sabemos cómo, no sabemos cómo monetizarlo.
Pero la idea estaba ahí.
Había algo. Veíamos que en el mundo había aplicaciones que estaban en Nueva York, en alguna en Londres, que hacían algo similar. Y, hey, es por acá. De hecho, intentamos contactar al founder de una de las startups.
Okay.
Nunca nos contestó, obviamente. Así que,
eso
bueno,
es parte de, hay que mandar 1000 correos. ¿Sabes?
Para que uno te conteste. Uno tal vez te contesta. Y ahí arrancamos. Y la primera versión que lanzamos, ahora lo digo y me da gracia, ¿no? No teníamos ni siquiera una base de datos para saber cuántos turnos habíamos. Había un Excel que se exportaba cada vez. O sea, yo tenía que exportar. Entonces decía, hubo 20 turnos. ¿Dónde? No
sabemos, pero hubo 20 turnos.
Pero mañana exporto hay 32. Ah, ok, hubo 12.
¿De más? De los 20.
Pero no sé. Bueno, esa fue la primera versión que pusimos en la calle.
Ahí quiero hacer un paréntesis para aprovechar, porque hay personas que están familiarizadas con el tema de emprendimiento y otros que no. Y tú mencionaste algo muy importante que dijiste, entendíamos o sabíamos que nuestro MVP teníamos que salir rápido con él. Háblame un poco de este concepto del MVP para que la gente entienda por qué cuando vas a emprender es importante moverte rápido.
Seguro.
Con esa primera versión.
Uno de los grandes problemas de los emprendedores es que se enamoran de la solución y no del problema. Entonces creen que, no, esta aplicación, esto es lo que hay que hacer, y tardan meses y años en desarrollarla porque hacen una versión súper compleja.
Con un pocotón de add-ons y cosas.
Sí, tiene, no sé, mira, la persona quería un lugar donde sentarse. Es una silla. Vos le agregaste que también es vibradora, que también tiene cargador. Que mira, la persona quiere una silla donde sentarse. Prueba, se sienta, después agregale más cosas, ¿no? El MVP es el mínimo producto viable que Yo venía a trabajar en Google y uno de los principios de innovación de Google, ¿no?, es el fail fast, ¿no? Como fallar rápidamente y aprender. Entonces es como, bueno, probemos. ¿Funciona? Bien. ¿No? No importa. Iteremos. Claro. No es que descarto todo.
Claro.
Por ejemplo, una de las cosas que iteramos fue el modelo de negocio. ¿Cómo cobramos? ¿Cobramos un fijo por turno? Esto, aclaro, era en Argentina, donde la inflación es... galopa. Volando. Somos campeones mundiales, tenemos tres copas y aparte la de la inflación. La de la inflación. Entonces, un fijo, bueno, pero la peluquería aumenta turnos, aumenta precios una vez por mes. Y yo cobro un fijo, bueno, entonces vamos a un variable. ¿Cuánto es el variable? Porque si es mucho, no me lo van a querer pagar. Entonces, bueno, fue iterando una suscripción, fuimos iterando hasta encontrar el sweet spot. Si
o sea, entendiste que tenías que ir rápido con tu MVP y de ahí fuiste agarrando feedback, entendiendo a tu cliente, sabiendo sus pain points, iterando, y entonces entras en ese círculo, ¿no? De esa filosofía que acabas de mencionar de Google, muy interesante, de fail fast y fail forward, ¿no? Como dicen, o sea, fail fast y entonces vuelve a equivocarte, pero ya un paso más hacia adelante y ahí vas construyendo, ¿no? Entonces es interesante y quería preguntarte como un poquito del inicio, de dónde, cuál es la semilla con la que inicia este tema de emprendimiento, porque no a todo el mundo se le da, no a todo el mundo le interesa, no todo el mundo es ni aguanta la incertidumbre que viene con emprender. Entonces quería comenzar a entender un poco de dónde viene esta idea, esta noción y esta pasión que tienes por el emprendimiento. Entonces, para seguir adelantando un poco en la historia, tienen esta primera experiencia, van iterando, van modificando su producto. ¿Qué pasa en una próxima etapa? ¿Qué viene ahí?
Una de las primeras cosas que hicimos fue recibir inversión. No sabíamos ni quién, sabíamos que había fondos de inversión, pero para mí eran gente de traje en Wall Street. Digo, no era... Bueno, conocimos a nuestro primer emprendedor, que era primer inversor, que es un fondo argentino que se llama NXTP Labs. Digo, que excelente lo que han hecho realmente. Que de alguna manera nos apadrinaron. Son con un formato acelerador. Una aceleradora básicamente agarran una startup muy early stage, creen en los fundadores, creen en el equipo más que en el producto, y lo que hacen es, ok, te pongo un ticket, te pongo una inversión y te acompaño durante X tiempo a acelerar. Ellos ya tienen el know-how, tienen cierta experiencia en ciertos temas, entonces te ayudan a acelerar la curva de crecimiento. Claro. Lo cual nos permitió crecer muy rápidamente.
Y por ahí mismo ahorrarte un par de golpes también, porque te van dando esa guianza.
Sin duda te ahorran golpes. No te los evitan de completo. Porque es lo que te decía al principio.
Es imposible.
Yo me fui un viernes de Google y el lunes estaba tocando puertas en peluquerías con el iPad que tenía una foto de la app que no estaba desarrollada. Mirá, tengo esto, te interesaría. ¡Pum! Portazo. Así fue. Hasta que iteramos, ¿no?, un modelo de venta que no sea cold calling o cold visit, sino vamos a entender a quién. Íbamos a peluquerías que no tenían computadora en el local. Y no es mi... Bueno, yo, cabeza dura, insistía, quiero... No tiene computadora en el local, no es mi target. La clientela promedio de edad son 80 años. Ajá. No es mi target. Fuimos también como redefiniendo quién es mi la peluquería, el centro que quiero.
Claro.
Escalamos, abrimos un segundo país, que es México, donde los números son astronómicos. No sé, creo que la peluquería más grande en Argentina que teníamos tiene 6 sucursales. Y en México la creo que segunda semana cerramos una cadena de barberías que tenía 52 sucursales. Y no era la más grande.
Otra cosa.
Otra liga. Y escalamos el equipo. Trajimos gente de tecnología in-house.
Ahora sí, que esa parte es fundamental también.
Parte fundamental. Nos permitía iterar más rápido en la app. La app no estaba diseñada para una concurrencia de miles de usuarios a la vez. Y de repente había miles de usuarios a la vez, entonces la app se caía. Aprendimos mucho esto sobre, el proceso de tecnología, gente que sepa. Siempre cuento una anécdota que estaba de vacaciones con mis amigos en el sudeste asiático. Lo último que quería era un problema.
Claro.
Hicimos un deploy de un update de la app un sábado de la tarde, que las peluquerías, no sé acá, pero en Argentina están llenas un sábado de la tarde.
Las bodas, las cosas.
Todo el fin de semana la gente... Pero obviamente falla. Hay que hacer un rollback, o sea, volver a la versión anterior. Falla el rollback, se cae todo. Y yo recibiendo llamados a
las 4
de la... ¿De qué me estás hablando? Bueno, siempre mis amigos se acuerdan de ese día. Bueno, cambiamos el proceso de desarrollo. Se solucionó, no hubo ningún problema, pero cambiamos el proceso en el sentido de testeo y demás,
okay.
Fuimos profesionalizando. Al principio era, bueno, probémoslo en producción, digo, si, vemos si funciona. Cuando ya llegas a un volumen, no podés.
Claro. Sí, y eso de hecho, inclusive lo que tú estás mencionando pasa en las empresas más grandes del mundo. O sea, tienes Instagram que hay veces que hacen esas actualizaciones y tienen problemas y Instagram se cae dos o tres. O sea, pasa en todas las empresas y es parte natural de que el que piensa que puede ir haciendo iteraciones en su producto en vivo y nunca le va a fallar es porque no ha pasado por ahí.
Exactamente.
Porque es parte de... Lo importante es que tan rápido tu equipo puede reaccionar y puedes ya sea hacer un rollback o solucionar lo más pronto posible para no dañar el servicio o no tumbar tu servicio por mucho tiempo. Pero qué interesante conocer esta primera parte. Qué cool saber que junto a sus primeros inversionistas y con la confianza de ellos lograron expandirse, que creo que es mucho del interés o en gran parte el interés de muchos de los startups. Es tú quieres conquistar tu mercado natal a donde comienzas y de ahí ir buscando los mercados que más sentido hace Correcto. Expandirse a... Sé que en tu camino como emprendedor hiciste exit para una empresa, que esto es desde muchos o en un punto de vista para el emprendedor, uno de los grandes sueños de un emprendedor es poder llevar ya sea a un IPO, obviamente con unas rutas, o a un exit. ¿Ese exit fue con esta compañía o fue más adelante?
No, fue con esta. Yo después de varios años, después de 5 años que habíamos arrancado, la empresa ya era rentable, crecía. Yo decidí dar un paso al costado, pues personalmente quería otro desafío. Mi prima, mi socia, se quedó con el equipo. Yo hice otras cosas.
Y una pregunta antes que sigas para entender algo. ¿Qué posición tú ocupabas durante estos 5 años? Yo sé que como emprendedor uno se pone todas. 1000 sombreros.
Pones sí, de la letra de la A a la Z, ¿viste? Como sí y CPO. No, principalmente fungía más como CPO.
Okay.
Y como CGO, como Growth.
Okay. Okay.
Más que nada eran mis responsabilidades.
Sí, porque sé que, y pasando por ese camino también, porque he estado ahí, uno es un pulpo y te toca ponerte todos los sombreros, de marketing, a ventas, a ver producto, todo. Pero siempre hay algo en lo que uno es un poco más habilidoso.
Sí.
O en lo que uno más, en lo que más tu tiempo vale para el equipo, ¿no? Entonces quería saber más o menos a dónde estaban tus fortalezas y dónde más te ocupabas. Okay.
Y sí. Bueno, pasan los años y un día me llama mi socia y me dice, mirá, pasa la pandemia. Una de las cosas que reciente, las peluquerías no pueden abrir. Digo, es un ser, bueno, se cae la facturación. De estar en facturación récord a facturar casi cero. Con varios millones de usuarios, con varios millones de turnos. Wow. En 2 países. Y bueno, vi una empresa que hacía un servicio de queue management. Daban turnos no monetizables, no sé, en un momento daban turnos para hacer check-in en ciertos aeropuertos, turnos como si fuesen institutos públicos en algunos bancos. No es que un turno de peluquería sale X.
Claro.
Bueno, estaban interesados en comprar la empresa. Negociamos, hubo varias idas y vueltas y terminaron comprando la empresa, como incorporándola. Y lo interesante es que muy poco tiempo después, esta empresa es adquirida por una empresa más grande, que es una empresa pública que hace seguridad biométrica y que una llama súper a gran escala. Entonces, de alguna manera, nos compran y a la vez vuelve a ser esta nueva empresa que era con ambas, es comprada nuevamente por una empresa más grande. Y ahí fue que, la realidad es que el final del cuento es que nunca hubo un match con la tecnología que nosotros hacíamos, con ir al end user, un software muy pensado para salones de belleza, y se terminan discontinuando el servicio y el producto. O sea, hoy ya no existe, se llama Reserva Turno, ya no existe.
Okay.
Vive en nuestros corazones, pero no existe más.
Eso es un caso, no es un caso atípico, es algo que pasa mucho. O sea, hay muchas historias allá afuera de que en X momento específico para una compañía sí ha sentido esa ruta, compran una empresa y luego cuando siguen desarrollando se dan cuenta que no es su vertical o su área de mayor desarrollo y no terminan utilizando. Lo han pasado en todos los tamaños de emprendimientos, de emprendimientos más pequeños, medianos y emprendimientos enormes que invierten cientos de millones de dólares en una compra y terminan
deprecándolo.
No utilizándolo. Pero qué cool que a temprana edad, trabajando con tu prima y construyendo un proyecto de cero, hayas tenido ya la oportunidad y la experiencia como emprendedor de hacer un buyout. Es un proceso súper enriquecedor, me puedo imaginar, disculpa, desde que inicias hasta que tienes esas conversaciones de hacer el exit de un negocio, ¿no? Pero como emprendedor, cuando llegas a esa etapa o en ese momento, el que está ahí en el segundo de izquierda a derecha, el que está con camisa negra, que no soy yo, ha hecho varios exits de distintas compañías, ¿no? Entonces, conversando con él, me lleva varios años, pero conversando con él salió un tema de que cuando haces un exit, entonces, si eres un purebred entrepreneur, viene la pregunta de ¿y ahora qué? Cuéntame un poquito qué te pasó a ti en ese momento. Haces éxito, obviamente es un momento para celebrar, estás contento. ¿Qué tan rápido llegó esa pregunta de ¿y ahora qué?
Bueno, fue muy duro. A mí me llegó esa pregunta en el momento que yo me fui. Yo entendí que quería dar un paso al costado de lo que estaba haciendo previo al exit.
Okay.
Sin decirme voy para hacer tal cosa. Me quiero ir.
Ya.
¿Qué? No sé.
No sabías en aquel entonces qué, pero...
Y fueron varios meses de, no, tengo todo el tiempo del mundo ahora, puedo hacer lo que quiera y... ¿Qué hago? fue una ida y vuelta hasta que, bueno, ahí caí en una empresa que se llama... Una UTA, una empresa de turismo online, una...
Okay.
Que vende pasajes, hoteles, etcétera.
Okay.
Que necesitaban a alguien para liderar lo que era mobile. Yo venía con toda la experiencia de liderar Reservaturno, que era una aplicación full mobile first, digo mobile only.
Okay.
Para liderar todo lo que era mobile. Bueno, pasé unos años ahí, después hice cosas con el campo. El campo en Argentina es un gran negocio. Hacer tecnología para el campo, yo siempre hago el chiste, para mí el campo era la maceta que tenés atrás, regarla. Eso es todo lo que yo sé de biología y de agronomía, pero aprendí un montón realmente. Y lo que tiene interesante el campo o ciertas industrias es que, no sé, en e-commerce, en empresas, mejorás la conversión el 1% y wow, es una fiesta y todos. En el campo vos aplicás tecnología y una campaña a la otra podés mejorar 30% de la productividad.
Claro, porque es muy nuevo para la industria.
Es muy nuevo y es abismal la diferencia. No es que, bueno, si esta semilla te cambia y mejorás el 0,1 el rendimiento, ¿viste? Vos lees, no sé, los balances de ciertas empresas públicas, mejoramos el 1,2 los costos y la acción 6 para... En el campo, de una campaña a otro, los rindes son abismales y eso a mí me interesó muchísimo. Cómo aplicando tecnología había un cambio sustancial.
Y una, acabas de mencionar algo bien, bien interesante, que es que te sales de este proyecto o comienzas a decir, bueno, ya es momento de moverme un lado a buscar nuevos desafíos, ¿no? Terminas trabajando en turismo, específico en mobile, que es lo que venías trabajando, y luego pasas al agro. O sea que estuviste acá, aquí, y luego te vas a algo que, visto desde un punto bien como bien sobrio, el agro es totalmente ajeno y distinto y separado a lo que estabas haciendo. Entonces llegas a una industria en donde no necesariamente conoces, ¿no? O sea, estás muy nuevo para la industria. ¿Crees que eso es una ventaja, una desventaja? ¿Recomiendas a las personas atreverse a hacer esos saltos a industrias donde no conocen? ¿Cómo lo ves?
100%. Atreverse a probar, ver todo. Digo, oye, el campo me enamoró. Y yo veía algo de similaritud con lo que nos había pasado en Reservaturno, de que tuve que vender la aplicación. No, una peluquería no tiene computadora, anota en papel y lápiz. Bueno, ahora tengo que vender una aplicación donde puede ver todo su plan de cultivo a un chacarero que hace 10 generaciones cultivan el mismo campo de la misma manera. Entonces, había algo de la manera de que la tecnología, las aplicaciones en particular, comunican. Soy muy picky con lo que es la experiencia del usuario y ir entendiendo de que hoy estamos hablando a gente que no es nativa de la, es nativa del campo, no de la tecnología, es 100%. Nativa del mundo de la belleza, son artistas, no de la tecnología, y cómo ahí logramos interactuar.
Literalmente, atrás de la computadora aquí donde estamos grabando la conversación, tengo un sticker, ahora te lo voy a mostrar, pero dice Tech for the People.
Tech.
Que es esta idea de que al final, cuando uno lo ve desde el lado del programador, de las personas que son muy geekies por la tecnología, muchas veces puedes pensarlo desde esta óptica sin entender lo que tú acabas de decir, que en realidad la tecnología tiene que estar pensada desde la otra óptica. O sea, ellos, y la pandemia inclusive aceleró por montones la resistencia que tenía la gente a sumarse a los productos tecnológicos, a pedir, porque el miedo, imagínate, al sol de hoy, estamos hablando de 2020, que igual era 2020, y la gente le daba miedo poner una tarjeta de crédito porque pensaban que se las clonaban en Amazon. ¿Entiendes? Entonces, es eso que tú acabas de mencionar de que te centraste o siempre tuviste mucho interés en hacerlo para quien estaba del otro lado, creo que es fundamental.
Es fundamental, y bueno, eso también creo es una de las grandes cosas que disparó lo que estamos haciendo hoy, que es con cripto. Que para mí, justo he hablado con alguien del concepto, yo siempre digo el de adopción, pero alguien me habló de la transmutación, ¿no? Para mí la adopción es, pasa por ejemplo con cripto cuando vos usas cripto sin saber que estás usando cripto. Cuando mi mamá usa cripto sin saber que está, no es, bueno, si hay un producto tecnológico que le permite a ella iterar, lograr lo que el jobs to be done de ella, lo que ella quiere hacer, sin la necesidad de conocer que hay una layer 2 que en realidad hace staking, no necesita saber todo eso. Digo, cuando ella lo
Correcto.
puede usar, ahí es donde empieza a pasar la adopción y es lo que creo que hoy hay que lograr todavía.
Claro. Ahí estás entrando entonces en un nuevo proyecto que
Sí,
es el
hice como un salto,
proyecto.
¿no?
No, pero es interesante porque es cierto, al final, quien está del lado acá, quien es ajeno a la tecnología, pero vive en un mundo tecnológico y está buscando las maneras de adoptarlo, apenas es complejo, se aleja. No porque no funcione, no porque la tecnología no sea buena, sino porque hay una cierta resistencia al cambio. Eso es natural en el ser humano y también para muchas personas, ya cuando nos vamos yendo más hacia los años de edad, 40, 50, 60, les da miedo también, se sienten un poco, ¿sabes?, challenged por la idea de sumarse a hacer algo, los abruma, los... O sea, yo pienso en mi mamá, por ejemplo, que está en sus 60s, súper inteligente, trabajadora en su industria, súper top dentro de su industria, pero temas tecnológicos no les van. Y hasta para las cosas más sencillas, y poco a poco yo he ido como diciéndole, hey, cuando algo no lo entiendes, visitemos a nuestro mejor amigo YouTube. Están los mejores tutoriales ahí, está todo para
Eso
entender,
para
pero...
mí es, no sé si te acordás, ¿viste la película Matrix? Que,
Claro.
creo que nuestra generación la cambió cuando en un momento él le dice, no, ¿cómo vuelo el helicóptero? Pará, te pone un cassette, listo, ya está, ya sé volar el helicóptero. Ok, no es así, pero con YouTube pasa que, pero con las cosas más chiquitas, ¿cómo cambio el caño del baño que se rompe?
Ahí,
Ahí está.
ahí.
Digo, en un segundo es como que hay todo el conocimiento del mundo está al alcance de la mano.
Sí, y aún así les abruma. O sea, literalmente lo que toca decir, ayer un chico que trabaja aquí en el edificio me dijo, Juan, disculpa, yo iba saliendo para un evento y tengo 1000 años de estar aquí en este edificio, entonces nos tenemos mucha confianza con todos los pelados que trabajan acá y demás, pero me dice, Juan, disculpa, un segundito, te puedo molestar. Que mira que me compré, yo tenía un iPhone y me compré un reloj, pero ¿cómo lo conecto? Yo le dije, mira, voy apurado, pero dame tu celular. YouTube, ¿cómo conecto el iPhone tal con el celular tal? Salieron como tres tutoriales y le dije, mírate esto. Me dijo, es que yo soy bien malo para eso. Yo le dije, yo voy a regresar en la noche y hablamos, pero por ahora, mírate esto y síguelo paso a paso a ver cómo te va. Tan, regresé en la noche, estaba ahí y le digo, José, ¿cómo te...? Bien. O sea, entonces es eso, ¿no? Es que las tecnologías estén de la mejor manera presentadas para que haya esa adopción,
Totalmente.
¿verdad? Entonces, con esa premisa que tú acabas de establecer, hablemos ahora del proyecto que te tiene con las manos ocupadas,
De
¿verdad?
Luluit.
Hablemos un poco de eso. ¿Cómo inicia esta aventura? ¿Cómo saltas a estar rodeado de esta nueva industria? ¿Qué pasa?
Yo me mudé a Panamá, no, por digo, por mi acento, no, no. No soy de
Ah,
Chiriquí.
no, no
No,
eres
no, no se
de
nota, no soy de Chiriquí, ¿no?
acá.
Me mudé a Panamá hace 3 años,
Okay.
para trabajar en la industria de tecnología y finanzas.
Okay.
Y una de las cosas que me pasó, ¿ves? Los famosos pain personales, ¿no? Un pain personal fue, hey, necesito
Correcto.
comprar cripto. Vengo mal acostumbrado a que sea muy sencillo comprar cripto en Argentina,
Okay.
donde literalmente en mi billetera física tengo más tarjetas cripto que tarjetas bancarias.
Wow.
Y digo, hey, quiero comprar cripto, necesito pagar algo en Argentina, necesito mandarle plata a un amigo. ¿Cómo compro cripto con mi plata que tengo acá en mi banco? No, acá es un
Complejo.
peer-to-peer o un OTC. Y un día me fui, iba a un lugar por acá, por San Francisco, con dólares en la mano. Un día estaba, me acuerdo, en el corredor. Digo, no, no, basta. No, o sea,
Para aquí.
yo no, 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 no. Me di la vuelta ahí por Visa, me di la vuelta, me volví a casa y dije, no, ahí tiene que haber una forma de hacerlo. Ahí empezamos a, bueno, a charlar con unos chicos que estaban con algo similar y empezó Luluit como una manera, justamente como un puente entre las finanzas tradicionales y el mundo cripto.
Okay.
Como una manera de poder comprar y vender de manera segura, de manera transparente, desde cualquier banco en Panamá, en Guatemala y en otros países que estamos abriendo.
Ok, ahora, mencionaste Panamá, Guatemala y próximos países que tienen el pipeline. Sin embargo, el proyecto comienza aquí.
Comienza aquí.
¿Verdad? Comienza aquí en Panamá. Entonces, dentro de todo, founder argentino y otra gente que está en el equipo, pero nace como un emprendimiento panameño. Aquí 100%
suelo panameño. 100% panameño. Yo, acá estamos. Acá nació mi primer hijo. Es como que para mí Panamá es siempre va a ser mi casa. Y nace acá. Y acá es donde también es nuestro bastión. Es donde más track tenemos, donde más usuarios tenemos. Donde,
increíble.
Donde sí, donde hemos... Digo, ya lanzamos hace un año,
okay.
Poco menos, en mayo se va a cumplir el año y fuimos creciendo y la gente nos fue también esto, fuimos escuchando al usuario, entendiendo qué es lo que quería, qué es lo que el usuario necesitaba. Entonces siguió creciendo y, por ejemplo, escuchamos que nosotros queríamos hacer todo el ciclo de vida, que el usuario pueda comprar y vender criptomoneda, pero que también la pueda usar. ¿De qué te sirve comprar y vender si no la podés usar después? Ay, claro. Es como, bueno, te doy plata del Monopoly. ¿De qué me sirve?
Sí, sino... tenerla guardada ahí. Yes.
No sirve. Entonces, ahora estamos lanzando una tarjeta. Es una tarjeta cripto. Es una tarjeta que en cualquier lugar que acepten tarjeta, aceptan, digo, esta tarjeta. La diferencia es que esta es una tarjeta no precargada, sino que debita de tus criptomonedas en la wallet de Luluit. Vos tenés un Bitcoin. En el momento vas a café... Pasas la tarjeta, nosotros vendemos tus criptomonedas para pagar esa operación. O sea, vendemos la cantidad necesaria para pagar esa operación.
Claro, ahora, pero esto es interesante. Cuando tú mencionas, nosotros vendemos, todo esto es transparente para el cliente, en el sentido de, pero no transparente, ajeno. O sea, yo pagué y me desentendí.
Totalmente.
No, que tengo que esperar, que no, o sea, estoy utilizando mi tarjeta.
Es que esto nace, la tarjeta, te decía, escuchar al cliente, nace cuando... Vimos varios usuarios que retiraban al banco montos ridículamente específicos. 19,32. O sea, el man tiene $200 de cripto en la wallet. Okay. ¿Por qué retira 29? El punto culmine fue una vez que tres usuarios a la vez retiraron 5,99. Okay. A la vez, digo, bueno, ofrezcámosle un bono a estos usuarios para charlar, que contesten. Y entendimos qué está haciendo el usuario. Vende las criptomonedas, retira al banco, usa la tarjeta del banco. Cerremos ese gap, que usen directamente. El usuario quiere pagar, quiere ahorrar en Bitcoin y pagar con criptomonedas. Entonces, hay dos caminos. O hacemos que el comercio acepte criptomonedas.
Correcto.
Yo creo que eso no va a pasar. No va a pasar.
Todavía, por lo menos.
Estamos hablando de décadas. Si es que, pero no es necesario, porque hoy lo necesario es que el método de pago que el comercio acepte criptomonedas, la tarjeta.
Correcto, correcto. O sea, que la forma en la que tú vayas a interactuar con los comercios que hay afuera sea su forma recibida y que entonces por detrás hay una transacción que te permita manejar estos dos tipos de activos. Tu fiat o tu plata tradicional.
Exacto.
Y también tener activos digitales, ¿verdad?
Exactamente.
Bien. Quiero echar un poquito para atrás en la parte cuando arrancan el proyecto aquí en Panamá, porque obviamente están entrando en una industria que tiene su cierta resistencia al cambio, es una industria obviamente muy fuerte, la industria financiera, y los activos digitales es como la evolución de la finanza, y por eso es que hay tantas empresas en el sector fintech, porque se han dado cuenta que la gente quiere mayor libertad de la finanza centralizada, ¿no? Quiere otro tipo de oferta. Y tú puedes tener tus balances entre ambas, las finanzas centralizadas y las descentralizadas, ¿no? Pero cuando entonces arrancan con esta idea aquí en Panamá, ¿cómo es? O sea, cuéntame un poco del proceso de arrancar una fintech aquí en Panamá. ¿Cómo les fue? O sea, ¿cómo fueron armando esos primeros pininos de Luluit?
Sí, lo primero, la realidad es que, bueno, era entender un poco a nivel... Yo quiero dormir tranquilo a la noche. Entonces era entender a nivel regulatorio, a nivel seguridad, cómo se come esto. Fue entender realmente, bueno, nos asociamos con una empresa que está basada en Europa, en Liechtenstein, que tiene licencia.
Okay.
para poder operar, que están súper regulados. Digo súper porque tienen una de las licencias más estrictas que hay,
Okay.
que les limita lo que pueden hacer, lo que no, las monedas que pueden tener, las monedas que no, que es un país europeo. Y con esa licencia, poder realmente empezar a conversar acá con instituciones financieras.
Con esta licencia que tiene su peso, está bien regula, ya.
Seguro.
Okay.
Y nosotros, en ese sentido, somos, está la frase, somos más papistas que el Papa. Porque de alguna manera, al no haber una regulación tan clara, nosotros nos autorregulamos y exigimos mucho más, tal vez, de lo que necesitaríamos pedir.
Okay.
Pero bueno, creemos que también ahí está un poco la diferencia entre, ir a comprar con dólares en la mano y hacerlo en un lugar que se puede comprar de manera segura. Los fondos están custodiados, hay seguros sobre los fondos. Entonces
Okay.
está todo cubierto. Es transparente en el sentido que hay un precio. No hay comisión extra, no, pero no, no, no. Este es el precio que pagas.
Ya.
Punto. Y que es autogestionable. Lo que charlamos al principio, digo, esto es. No, ¿querés no hablar con nadie? No tenés que hablar con nadie.
Claro.
24 horas, 365. Y también pasa esto: está. El usuario quiere todo ya. Quiero pedir
Inmediatez.
inmediatez una hamburguesa. Me la pido y que en 10 minutos estén. Imagínate con criptomonedas. Necesito que es tan volátil ya. Bueno, esto permite al usuario operar las 24 horas, 365 días del año,
Increíble.
sin la necesidad de hablar con nadie.
Claro. Ahora, traigamos a un lenguaje muy sencillo para que la gente entienda. Cuéntame un poco el proceso de un usuario interactuando con Lulubit.
Perfecto. Lo primero, descarga la aplicación.
Ok. Aplicación móvil.
Aplicación móvil,
Bien.
tenemos una web donde te invito a descargar la aplicación móvil, una
Ok.
landing.
Ok.
Baja la aplicación. Crea una cuenta. Para crear una cuenta le vamos a pedir muy sencillo, un email, un teléfono
Ya.
y un documento. Su cédula puede ser perfectamente, su
Documento de identidad,
pasaporte,
su
documento de
pasaporte si
identidad.
no. Bien.
No panameños también se pueden registrar con su
Okay.
pasaporte.
Okay.
Algunos datos como su nacionalidad, una dirección de residencia, en qué industria trabaja. Punto. Ya está.
Okay.
Con eso creó su cuenta en Lulubit.
Okay,
Tan
entonces,
cero.
a nivel de documentación y de registro, de salida vi que no pediste los tres pelos de unicornio ni los dos
Sí,
mamuts que
foto
te
de pie
piden,
grande con no, no, no,
que te
no, no.
pide la banca tradicional, que eso, por el emprendimiento donde yo estoy, que tiene que ver con tecnología, pero a la vez tiene que ver con la democratización del comercio en línea y con esa transferencia que hay entre offline y online en cuanto a efectivo, sé que hay mucha gente que pelea y sufre aquí en Panamá por lo que te pide la banca tradicional para siquiera hablar contigo como un usuario de ese banco. O sea, te piden, por eso dije el pelo unicornio, porque para mucha gente se le hace imposible cumplir con eso, ¿no?
Sí, es
Entonces,
difícil. La banca tiene otro negocio.
claro.
Nosotros somos partners. Digo, mis partners son la
Por
banca.
supuesto. Pero ustedes son facilitadores para que las personas se sumen a través de activos digitales a la
Y
banca.
de hecho, nuestro proveedor de validación biométrica, nosotros checamos que la persona que se registra no esté en ninguna lista de buscados, en ninguna lista de sanciones nacionales e internacionales.
Okay.
Es el mismo proveedor que usa un tercio de la banca en Latinoamérica. Es el mismo
Increíble.
proveedor, todos lo usamos. Digo, aparte es muy gracioso, cuando un usuario se registra, yo puedo ver todas las validaciones que hizo, no en mi plataforma, en otras plataformas. Entonces, si vos y yo usamos, entonces yo veo que ese usuario ya se registró en, no sé en qué empresa lo hizo, me dice, ok, este usuario ya se había validado en una industria bancaria en Argentina, por ejemplo,
Okay.
por decir algo. Pero es el mismo proveedor y es, nada, pasa muchísimo. Entonces tiene la aplicación y ahí
Hasta ahí
tiene,
tengo mi cuenta,
entonces tu
ya.
cuenta, punto.
Bien,
Cuando el
okay.
usuario se crea, se le genera una receiving address, una
Ya.
dirección cripto para poder recibir. Entonces ahí hay dos maneras. Si lo que quieres comprar,
Ya.
transfiere desde cualquier cuenta de banca, no en efectivo, desde su banca en línea, transfiere a
Tipo como
una,
si fuera un ACH.
un hace un ACH o un ACH Express, que es prácticamente inmediato,
Increíble.
a la cuenta que le figura en Lulubit
Ya.
para depositar. Se le transferís $100, te acreditamos los $100, automáticamente se acreditan los $100, pones comprar y vas a ver el listado de monedas que tenemos. Tenemos 14 monedas y esta semana estamos listando, no sé cuándo sale el podcast, pero estamos listando 8 monedas nuevas
Wow.
que los usuarios nos pidieron. Pone comprar y convierte automáticamente, entonces esos ya no tiene $100, ahora tiene no sé, $100 de Bitcoin, 0, no sé hacer la cuenta, pero 0, algo de Bitcoin.
Correcto. Okay.
Lo mismo al revés. Y esos Bitcoin no tiene que dejarlos en Lulubit. Si quiere, los puede retirar, enviar por blockchain a cualquier otro exchange, a Binance, digo, a Trust, a MetaMask, a donde quiera, lo
¿Dónde?
puede entrar.
Okay.
Y lo mismo al revés. Si tiene plata en tokens en otro exchange, puede mandarlos a su, pone recibir en Lulubit, copia su address, los manda, recibe Bitcoin, los puede vender por dólares, retirar al banco y recibe un ACH o un ACH Express.
Digamos un ejemplo, de hace varios años atrás compré algo de Bitcoins y lo tengo en MetaMask, ¿no? Entonces, ese proceso que estás contando, yo podría ser un usuario que entro a Lulubit, mando de MetaMask a Lulubit y de Lulubit hago mi
Vende.
retiro para un banco local.
Correcto.
¡Wow!
Sin costo. No hay
¡Wow!
ningún costo por recibir, depositar o recibir del banco.
¡Qué
Ningún costo.
locura!
Sí.
¡Brutal!
Sí. Y eso empezó a cambiar. Empezamos con tímidamente a hacer campañas. Los usuarios. ¿Pero a quién le estoy comprando? ¿Es un P2P? No, no es un P2P. Es como, hubo que hacer mucha tarea de educación financiera. Tenemos un curso que estamos haciendo una versión nueva donde es un curso que no te enseñamos a invertir, no ofrecemos rendimiento, no ofrecemos ganancia. Tipo, no es quieres ser tu propio jefe. No, no,
Sí,
no, no, no.
nada de
Esto es,
eso.
te enseñamos sobre desde la historia del dinero hasta qué es un smart contract, la
Brutal.
diferencia entre Bitcoin y Ethereum, la diferencia entre un stablecoin y un NFT. Entonces el usuario no tiene que operar, puede hacer el curso libremente y puede aprender sobre cómo operar, sobre qué le conviene y tomar decisiones mejor informados.
Claro, que al final es una parte fundamental para seguir haciendo onboarding o para que la gente confíe más y se sienta más cómodo con utilizar esta tecnología, es que la entiendan. O sea, eso es lo primero que seguramente ustedes están buscando, porque a más cantidad de personas lo entiendan y se sientan cómodo, más facilidad o más veces regresan a utilizar Lulubit. Va por
Exactamente.
ahí la línea, ¿no?
Y eso que dijiste, regresan para. Yo no quiero que un usuario descargue la app, quiero que la descargue, la use y vuelva. O sea, a mí me interesa mucho, porque si la usó una vez y se fue, ¿qué hice mal, no? Y nosotros tenemos una muy alta tasa de recurrencia. El usuario que viene y opera se queda.
Importantísimo.
El que sabe es un crypto savvy y ya compró Bitcoin y usa 10 plata. Va a encontrar en Lulubit una manera que es más sencilla, más
Okay,
económica
okay.
y más fácil de usar. Y el que es un cripto newbie que acaba de arrancar, que un amigo le dijo, ¿viste que esto Bitcoin conoce? Pruebe haga su cuenta, compre desde $1, desde un Balboa puede comprar
Okay.
y hágala y ve la prueba de lo sencillo que es.
Claro, y esto resuena entonces con la idea que mencionamos en antes de que para el usuario, quien usa tu plataforma, valga la redundancia, tiene que ser transparente y ajeno a él. Él no sabe si está en qué layer, qué monedas,
No
qué.
sabe.
Él sabe que tiene un app en donde él puede fácilmente, en sus términos, mando efectivo, compro y si quiero para atrás, mando a mi banco y tengo,
Exactamente,
¿verdad?
exactamente.
Entonces, ahora sí creo que nos ha ayudado a entender un poco de cómo fue Lulubit, cómo comenzó, cuál es el propósito. Hablemos un poco de los planes, ¿verdad? Arrancan aquí en Panamá, arrancan hace un año, seguramente han ido tal cual como mencionaste con tu primera experiencia como emprendedor. Trabajo, entiendo, hago errores, ajusto y así voy, ¿no? Cada vez mejorando y vas así, tan, 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 tan. Y como la primera historia que mencionaste, que creo que es la visión que tenemos todos los emprendedores, es. ¿Y ahora qué? ¿Qué otros mercados hay en la región donde yo puedo poner al favor de las personas o al uso de las personas mi tecnología? Luego de Panamá, ¿qué había en la visión? ¿Qué está pasando con Lulubit?
Nosotros queríamos, como te decía, el ciclo de vida, de alguna manera, okay, comprar y vender de manera segura, poder usarlo, pero también poder utilizar, esto estamos hablando es centralizado, ¿no? De alguna manera, pero también poder tomar un poco lo descentralizado. Hay protocolos como Compound o Aave, que son protocolos descentralizados de préstamo, que
Okay.
permiten obtener un rendimiento bastante decente en
Okay.
stablecoins. Entonces nosotros lo que le vamos a permitir ahora al usuario dentro del plan es, ok, te vendo, podés comprar y vender, podés gastar con la tarjeta y también podés ofrecer un rendimiento, podemos darle un rendimiento al usuario por las monedas que tengan en la wallet. No
Claro.
se lo ofrezco yo, se le ofrece un protocolo que ya existe, que tiene cientos, bueno, no sé cientos, pero tiene muchos billion en circulación.
Claro.
Entonces el usuario va a poder dejar su wallet y mientras están ahí paradas, genera un rendimiento claro. En stablecoin.
O sea que este es el equivalente a lo
Perdón, que
tú estás
planteando. Perdón, que hago una aclaración. Hoy ya lo puede hacer. El ejemplo de la tarjeta. El usuario no necesita la tarjeta de Lulubit. Puede vender por dólar, retirar al banco, usar la tarjeta bancaria. No necesita Lulubit. Puede mandar de Lulubit sus tokens a MetaMask, que es una wallet descentralizada, entre comillas, podemos discutirlo. A una wallet descentralizada. Y de ahí hacer el staking en Compound o Aave.
Okay.
Pero de nuevo, ¿cuántos de los usuarios, vos es el caso de tu madre, si a tu madre tenés que decirle, no, tenés que comprar acá, mandar a MetaMask, MetaCash, hacer el compound, y en compound tenés que vos acordarte de hacer el staking y el unstaking, la perdiste. Si en Lulubit simplemente es, hey, hay un, o sea, te explicamos lo que vamos a hacer, con un botón prendés o apagás el hecho de rendir, okay. Nosotros hacemos el staking, el unstaking, nos encargamos de todo. El usuario decide invertir, no nosotros.
Claro. Y eso, nada más para hacer una comparativa y que la gente entienda, lo que Yanni nos está comentando es el equivalente a cuando tú dejas tu dinero en una cuenta en el banco y no la has tocado y él algo te va generando. O sea, algo de rendimiento te está generando. Existe esa posibilidad en los activos digitales, pero no es una obligación para el usuario que está en la plataforma.
Para nada. No es una obligación.
Claro. Y para entender algo, esto algo curiosidad mía que quiero entender. Cuando tú entras a, digamos, a esa categoría en donde digo, ¿sabes qué? Yo quiero que algo de rendimiento me hagan mis activos digitales que tengo en Lulubit. ¿Sucede o entras a una categoría tipo con un plazo fijo, que yo estoy amarrado? ¿Cómo pasa? O sea, ¿cómo funciona eso en el mundo de activos digitales?
Es una excelente pregunta. En Lulubit nosotros tenés el locked y los flexibles.
Okay.
Nosotros vamos a ofrecer flexible. Es un depósito a la vista. O sea, vos podés retirar cuando quieras.
Okay.
Entonces nosotros, simplificando, vamos a calcular cuánto tuviste en las últimas 24 horas y te vamos a calcular el interés sobre eso. Pero vos después, promedio, metiste, sacaste, no está bloqueado.
Okay.
Sí, luego hay.
¿Y existe también el como si fuese un plazo fijo?
No lo vamos a ofrecer en Lulubit, pero estas páginas también permiten. Generalmente tienen un rendimiento superior.
Claro.
Donde te dicen, ok, está locked en un smart contract por X tiempo y genera un rendimiento adicional porque de alguna manera el protocolo se asegura cierta liquidez durante cierto tiempo.
Correcto.
Y en general, estos protocolos, de nuevo, no es Lulubit, ¿no? Los protocolos tienen colaterales por arriba del 100%. Es decir, el que quiere sacar plata, es similar a acá están las tarjetas pignoradas, ¿no? Ok, vos tenés que dejar $1,000 de Bitcoin para poder retirar $500 tal vez. ¿Okay?
Ok.
Retiraste esos $500, haces lo que tengas que hacer. Venís y decís, acá están mis 500 más un fee mínimo. Devuelvan, desbloqueen mis 1,000 de Bitcoin.
Okay.
Muchas veces no tienen plazo. O sea, hey, pongo esto y lo hago cuando quiero. Y si en algún momento esos $1,000 que vos dejaste de Bitcoin, esperemos que no, pero Bitcoin baja muchísimo, muchísimo, muchísimo y de repente esos $1,000 ya no cubren los 500 que vos sacaste. En ese momento automáticamente el protocolo los liquida, los vende para recuperar esos 500
que tú sacaste.
Es automático.
Ok.
Hay protocolos como DAI algunas monedas como DAI de MakerDAO que sobre Ethereum hacen esto a gran escala.
Okay.
DAI es una stablecoin que está backupeada principalmente por Ethereum y ahora por otras monedas donde uno puede hacer esto. Es dejo mis Ethereum o dejo mis monedas, saco DAI, genero DAI de esa manera, los minteo, los creo. Lo mismo, y si en algún momento lo que yo dejé no alcanza, se va liquidando.
Claro. Tiene como esa cobertura, digamos.
Generalmente están a 150, depende. O sea, el riesgo es, siempre hay riesgo, pero claro, es relativamente bajo.
En todo, ¿no?
En la vida.
En todo, pero está dentro de todo esto. Estos contratos o estos protocolos están hechos para ir como blindando unas pérdidas excesivas, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Sí, ha pasado. De nuevo, quiero remarcar, es ajeno a nada que ver con Lulubit, pero eventos de cisnes negros, donde por o un segundo, un microsegundo, un oráculo que es como para simplificar, el software que dice cuánto vale el Ethereum ahora, ¿ok? Que, digo, es, para todos confiamos en un oráculo, hay muchos. De repente dicen, no, este Ethereum bajó a 500, una operación, una fracción de segundo. En ese momento, el protocolo dice, hey, entonces si en este instante vale tan poco, lo que yo tengo tuyo ya no alcanza para cubrir. Vendo todo, pero un segundo después sube. Bueno,
okay.
Últimos, viste, se llaman los inviernos y veranos de cripto. Ahora estamos empezando un verano que ojalá sea largo, sí. Pero hace algunos veranos criptos atrás pasó y la tecnología ha evolucionado. Estos protocolos han evolucionado para mitigar los efectos.
Claro.
Y protocolos como Compound o Aave, que son los que vamos a trabajar en Luluid, realmente hoy no están abiertos a este tipo de cuestiones.
Claro, de situaciones.
Sí, adicionalmente en Luluid contratamos un seguro. On-chain, sobre todos los activos que nuestros usuarios van a poner, como para nosotros también cubrir al usuario en caso que el protocolo
tenga un problema. De que suceda por estos movimientos, porque claramente estamos hablando de activos que dentro de todo hay algunos que ya son más estables, pero siguen siendo volátiles versus el fiat, pues,
o el
dólar, seguirán siendo por mucho tiempo. Quiero regresar a una pregunta que te hice al inicio porque uno, me pediste que te la hiciera y dos, me interesa saber sobre el equipo de Luluid. Hablé de que en este estudio que leí diferentes artículos y demás hablan de que este equipo de las tres personas es ideal para un startup, ¿no? Y hay una pequeña diferencia en opiniones de gente que dice que el startup se debe comenzar cuando ya tienes muchos años de experiencia. Y hay otros que dicen que está cool comenzar joven porque los founders entonces pueden dedicarle el 100% del tiempo sin necesidad de salarios muy altos, porque cuando ya estás en el corporate y quieres saltar, necesitas un salario que te sostenga tu estilo de vida. Ahí hay una Y interesante entre cuándo es mejor y cuándo podrías tener más éxito si ya con mucha experiencia o desde muy joven. Pero donde sí coincidían es que estas tres cabezas eran importantes para un proyecto, ¿no? El tecnológico, tu operativo y el comercial visionario, el de la idea, ¿no? Cuéntame un poquito del equipo de...
No,
de
lo que dijiste igual es así. A ver, estadísticamente los founders que son un poco más grandes suelen tener una tasa de éxito un poco mayor.
Correcto.
Porque suelen... No sé por qué, cada uno piense por... Digo, analícelo como quiera, pero creo que tiene que ver, tiene un poco más de experiencia. El salto a eso sí, obvio. Digo, a mí me pasó de saltar del mundo corporativo a emprender a la par que nacía mi primer hijo. Todo junto, o sea, Luluid y mi hijo nacieron a la vez y fue como, wow, es un montón. Pero bueno, también entendí que el mercado y el momento era ahora.
Claro, había que hacer el salto, o sea.
Cuando pasa esto, una de las primeras personas que hablé es Alan, mi founder, Alan, amigo mío hace décadas.
Ok.
Experto en treasury management, ha escrito libros publicados, análisis sobre criptomonedas, sobre commodities. Y digo, mira, no tengo idea, acá hay algo ahí. Démosle forma.
Así como dijiste con el lab de salón de belleza, algo hay. No
algo hay.
Pero algo hay.
Démosle forma.
Okay.
Me dijo, vamos. Se tomó un avión a Panamá. Me dijo, vea, lo investigo. Estuvimos acá 3 días juntos, reuniéndonos y qué banco, qué gente del mundo financiero. Nos juntamos con medio
mundo. Para entender, ¿no? Para ir entendiendo.
Y después de largas noches de discusión fue, hey, sí, armamos el business model, entenderlo y jugarle. Excel no sirve para nada, pero lo armamos, vimos. Bueno.
Excel aguanta todo.
Excel aguanta todo. Viste, el otro día me mandaron el meme, me encantó viste el formato ese que es el astronauta mirando a la Tierra y con la pistola que le dice, entonces... Como que hay un gran Excel en la Tierra y dice, entonces es todo Excel. Y el otro le dice, it's always been. Como, el mundo está sostenido sobre Excel. Y el que
Excel
te diga que
todo
no,
lo aguanta. Increíble.
Todo lo aguanta. ¿Sabes cuántas empresas de Forbes 500 tienen procesos batch en Excel que hace un operador y si ese operador se va, hace...
Sí.
Bueno, volviendo al tema, conocimos a Diego, nuestro tercer co-founder.
Ok.
Alan, experto en finanzas. Diego, en tecnología.
Ok.
Por un amigo en común, como... Quien no quiere la cosa le manda un mail y me dice, me estoy yendo de vacaciones, pero dejé la empresa que estaba para poder escuchar charlas exactamente como la que vos me estás diciendo ahora.
No te creo.
Tengo el mail. Me dice, me voy de vacaciones, en un mes háblame. Al mes le escribí. Empezamos una relación, un bromance, ¿no? De, hey, qué interesante. Diego fue durante más de una década el head de development de Mercado Libre. Fue uno de los. Fue early employee en Mercado Libre.
Wow, qué experiencia.
Tuvo miles de personas a cargo. Después pasó por startups de Silicon Valley. Digo, tuvo sus varias experiencias. Realmente es un, como dicen, un world class CTO. Digo, aparte de ser una persona excepcional. Viajé a Buenos Aires, lo conocimos, digo, y fue como, hey, ok, arranquemos, digo, hagamos la idea. Contratamos una software factory que le diga, haceme el MVP, súper básico. A la par de que, bueno, Diego ya estaba metiéndose, contratando equipo, entonces lanzamos rápidamente con un MVP hecho por una software factory.
Ok.
Y rápidamente iteramos a un equipo propio dirigido.
Para desde ahí comenzar a construir.
Exactamente. Okay. Entonces, de alguna manera, yo creo que a tu pregunta te decía, nos complementamos muy bien. Diego es de tecnología. Digo, siempre hacemos el chiste que, bueno, te das cuenta cómo nos complementamos por las alarmas que le llegan a cada uno, ¿no? Digo, hey, pasa algo en el banco, le llega una alarma a Alan. Digo, yo, o sea, nos vamos a enterar. Se cae un servidor, mira, no me avise, llegan a Diego. Ajá. Si a los tres nos llegasen las tres mismas alarmas, hay un problema, digo, pues.
Por supuesto.
Entonces, podés medir al equipo, depende qué alarma le llega a cada uno, si está bien repartido o no.
¿Y qué está pasando?
Sí, a mí no, yo las desactivo y listo, no. Ahí me llegan todas, pero bueno, y ahí empezamos a escalar. Lanzamos. Hoy Lulubit tiene casi 20.000 usuarios.
Wow.
Sí, creció muchísimo en los últimos meses. Estamos en Panamá, estamos en Guatemala, expandiéndonos por Centroamérica y lanzando estos productos que te cuento de rendimiento, de staking y de tarjeta cripto.
Lo de la tarjeta me parece fabuloso porque han hecho un match o han pensado en algo que les permita fácilmente a las personas.
Ahora la perdí, es un papelón, ¿no?
Dije, aquí estaba. No, pero...
No, acá...
le han permitido a las personas... A verla.
Acá está. Es que necesito tapar la marca.
No. Si querés, taparla más
para tapale verla, la marca.
Más para verla yo. Increíble. Entonces, esto que está acá, marca tapada, esto que está acá, le has permitido a las personas que lo relacionen con algo nativo para ellos. O sea, ya las tarjetas de crédito la conocen, entonces los vas atrayendo por algo que les va quitando un poco el miedo. O sea, ¿sabes? Ten tu producto acá y el día que quieras ir a consumir, a comerte tu pizza con tus hijos, lo que sea, acércate al mostrador y paga.
Exactamente.
Y chao. Entonces, increíble que hayan hecho, que hayan encontrado cómo hacer este vínculo, porque sí sé, he tenido conversación, te dije hace un tiempo, pasó por acá otra persona que está muy metido en estos temas y he conversado con distintas personas del mundo de finanzas y banca, etcétera. Y también con personas comunes y silvestres como yo, que no estamos en la banca, no estamos en finanzas. Y sé que hay un apetito por ir entendiendo qué está pasando con estos activos digitales. Pero en realidad, esto que me cuentas de Lulubit, maravilloso. Y así algunos otros proyectos que he visto, porque comienzas a hacerlo un poco más fácil de entrar a las personas, un poco más fácil de entender. Entonces se va perdiendo el miedo y ahí es que va a comenzar esa adopción temprana, acelerada, porque ya cuando lo vas a la tarjeta de crédito, ya lo entiendo un poco. Bueno, está por allá, todavía no entiendo muy bien ese mundo, pero sé que esto ya lo puedo usar y ya es algo que sé, una tarjeta de crédito. Entonces, muy, muy cool que estén haciendo esa transición hacia productos, manteniendo lo que tienen acá, que es el mundo digital. En esa expansión que están haciendo y que se están yendo a diferentes países, me imagino que en gran parte el tema de la tarjeta de crédito es como un producto, como una punta de lanza, porque es una forma fácil de hacer onboarding. ¿Qué más piensan como para el futuro de Lulubit? ¿A dónde lo ven? ¿Qué otras cosas se pueden hacer para que la gente poco a poco se atreva a integrar más estos activos digitales a su vida?
No, tenemos un sinfín, digo, volviendo a lo que decíamos desarrollo, el backlog de producto, vos ves, y desde feedback de usuarios que nos dan excelente feedback. Hay usuarios que queremos contratarlos como product manager, pues son
casi
como,
que...
hey, fantástico. No, pero el ciclo de vida de alguna manera yo creo que viene por ahí, ¿no? Okay, poder comprar, poder utilizar. Sí creo todavía que hay una gran oportunidad en lo que es inversión, en poder acercarle a los usuarios más oportunidades de finanzas descentralizadas a través de la aplicación. Creo que hay todavía una oportunidad para que no sea compound y Aave, sino una multiplicidad de protocolos y que cada usuario pueda elegir. Creo que están pasando cosas en blockchains, en layer 2, muy interesantes que vamos a tener que ir sumando de a poco, a medida que el regulador europeo permite y demás, ir sumando nuevas blockchains que están, lo que pasa en Latinoamérica con Tron, Tron es una blockchain, digo, símil Polygon para el que conoce algo. En Latinoamérica es una de las blockchains más usadas. Vamos a hablar con los americanos. Tenemos fondos de inversión de cripto americanos que han invertido, o sea, están en el corazón de cripto y no saben a veces lo que es Tron. O me dicen, pero, wow, que Tron es... El que hizo marketing para Tron en Latinoamérica, no sé si existe esa persona, hay que darle un premio. Entonces, ir a lo que el usuario nos pide realmente.
Ok. Sí. Claro, es ir entendiendo porque en este último punto que acabas de mencionar y ya casi cerrando la conversación, a nosotros nos pasó en nuestra industria donde tenemos el startup, europeos y asiáticos trataron de entrar a Brasil, a donde nosotros tenemos operaciones, y no terminaron de entender bien el mercado. O sea, es una misma industria, pero son mercados totalmente distintos. Y eso es bien interesante y a la vez una ventaja para nosotros como latinos y una complejidad para otros players que quieren tratar de entrar a Latinoamérica.
Seguro, seguro. A mí igual me... Da para todo otra entrevista, pero a mí Latinoamérica como as a whole, para mí no es un concepto que, no sé, está en el libro ese, Las venas abiertas de Latinoamérica, pero son mercados distintos. Brasil es un continente, México es un continente, Colombia, digo, son mercados muy distintos que tienen, en argentino, como charlamos de inflación, pero Argentina, Venezuela, la adopción cripto es masiva, pero hay una explicación, ¿no? La volatilidad del tipo de cambio, digo, la falta de acceso a mercado y visas. Yo creo Centroamérica, no te digo Latinoamérica, Centroamérica en particular, Panamá para el norte, digamos, entre Panamá y México, es donde hoy está la oportunidad más grande, donde cada vez más fintechs deberían estar viniendo.
Increíble.
Hay una oportunidad increíble. Las proyecciones, no lo digo yo, las proyecciones de crecimiento de la región son de las más altas.
Sí.
La bancarización realmente ha llegado. La banca ha hecho, creo, una excelente labor en muchos de estos países, como en Panamá, donde la gente
por
tiene
ir cuenta integrando,
y sí, va integrando y se va acercando con su tiempo, pero se va integrando.
Sí, y la curva está hacia allá,
hacia,
¿no?
Está ahí y está pasando y hay una oportunidad. Hoy la gente quiere gastar, quiere invertir, quiere poder mover dinero más libremente.
Ahí en esa parte, en eso que acabas de decir, poder mover dinero más libremente, creo que un factor importante que entra para esta zona que acabas de mencionar, Panamá hacia arriba, es el tema de las remesas. Las remesas es fuertísimo, ¿no? Ese tema.
Una de las preguntas del roadmap, uno de nuestros grandes fuertes que viene para lo que resta este año, no en Panamá, pero sí en Guatemala, es la recepción de remesas, donde hoy la gente sigue pagando hasta el 6%.
Wow.
6%.
De cada envío. Qué
por
locura.
Players brick and mortar, ¿no? El player amarillo, claro, donde...
Lo tradicional.
Tradicional,
sí,
por recibir. A tipos de cambio dudosos, digamos, no muy favorables.
Haciendo filas para entregar
haciendo
y para
fila,
recibir.
En efectivo, inseguridad. Bueno, nosotros vamos a empezar a permitir de ciertos players en Estados Unidos recibir remesas, no en Panamá, en Guatemala.
Correcto.
Para que los usuarios puedan empezar a recibir sus remesas on-chain, dejarlo en la wallet, retiran sus quetzales al banco si quieren, gastan con la tarjeta y lo que dejan holdeado le genera un rendimiento a fee cero. La idea es no cobrar ningún fee por la recepción de las remesas.
Brutal.
Entonces, eso genera una inclusión financiera real, uh-huh, a la vez de oportunidad de inversión para... Vos sabés que en Guatemala una de cada tres familias recibe... El primary income es por remesas personales.
Sí, es que,
digo,
es que cuando mencionaste eso de mover dinero libremente y pensé en... Panamá tal vez no es el mejor caso porque no hemos tenido una inmigración fuerte.
Bueno, pero Panamá es al revés. Panamá, el 20% de la población panameña aproximadamente no es panameña. Digo, hola, yo.
Sí.
Estamos hablando de unas 800.000 personas que emiten más de lo que reciben.
Exacto.
Guatemala es 100% receptor, Panamá emite más de lo que recibe.
Claro, ahí es donde digo. O sea, los panameños, por nuestra historia y por el contexto actual, no hemos tenido que salir mucho de Panamá. Pero por supuesto que somos un crisol de razas y aquí hay de todo y hay un montón de gente aquí en Panamá. Pero cuando te comienzas a ir hacia el norte de Panamá, el tema de las remesas es fuertísimo. O sea, casi que todos los países de Centroamérica, ¿no? Entonces, de verdad que es muy interesante el proyecto que tienen entre manos, muy interesante lo que han hecho. Me emociona saber que a pesar de que los founders tal vez no sean de aquí de Panamá, es un startup que nace como un startup panameño. Eso es increíble porque, eso quiere decir que cada vez hay más proyectos de tecnología tocando aquí de una forma directa o indirecta a panameños, que yo creo que tenemos un potencial enorme para crecer, no solamente como país, sino en la región. Entonces, súper interesante y de verdad que
el
feliz.
El primer nombre, de hecho, como dato, habíamos hecho era Istmobit. creo que lo digo registrado, pero fue, ok, digo, hasta que yo, Istmo, no, ok, vamos por algo un poco más genérico.
Ok, no, increíble y de verdad que felicidades por lo que están haciendo, les deseo los mejores de los éxitos y estoy seguro que tienen un proyecto que con el tailwind que tiene como proyecto va a seguir creciendo muchísimo.
Muchas gracias.
Pero antes de dejarte ir, te voy a hacer una última pregunta, que es la pregunta con la que cierro todos mis episodios, una pregunta hipotética, pero una pregunta muy, muy interesante por los distintos tipos de respuestas que terminan dándome. Y la pregunta es la siguiente. Con el Yanir que estoy hablando, tienes una serie de aprendizajes, errores, fracasos, aciertos, buenos momentos, malos momentos, de todo, ¿no? Cosas que uno como ser humano atraviesa a lo largo de los años. Momentos altos y bajos como la montaña rusa que es la vida. Sin embargo, todo lo ha superado porque somos resilientes como seres humanos y hoy día estamos aquí. Y eso te ha hecho acumular una X cantidad de experiencia. Esa, como a mí me gusta siempre decir, que uno anda por la vida con una caja de herramientas. Te ha hecho meter varias herramientas a tu caja con la que tú andas por la vida. Si hipotéticamente, esta es la pregunta, si hipotético, esa premisa, ¿no? Si hipotéticamente tú pudieses viajar al pasado y encontrarte a ti mismo joven en un momento de mucha incertidumbre y tener una conversación rápida y dejarle un consejo a ese tú, a ese yo tuyo del pasado, ¿qué consejo le darías?
Aparte de comprar Bitcoin.
ya lo han dicho varias veces aquí, dice, compra Bitcoin y bastante.
Compra Bitcoin y bastante, sí. No, hay un concepto que para mí es fundamental, que es la chutzpah. Chutzpah es una palabra en yiddish que significa caradurismo, ser como que no te importe realmente, como el no ya lo tenés. Entonces, ten chutzpah, de decir, voy para adelante, el no ya lo tenés. Acércate a ese que querés que invierta y decirle, hola, soy Juan, quiero que hagas esto. Anda a ese que querés, desde un aumento en el trabajo hasta tener esa chutzpah, que es realmente creer que lo vas a poder hacer. Richard Branson, que para mí es uno de los emprendedores, no tiene una frase que un emprendedor es el que se tira de un precipicio esperando aprender cómo armar un avión en el camino de bajada, ¿no?
Ajá,
Y es como, hey, tener la chutzpah, ¿no? Como,
me gusta.
Chutzpah para mí es un concepto fundamental.
Claro, o sea,
animarse.
Como dejar esos miedos o esa pena o esa idea de que no, sí, tal vez, o sea, él no, ya está. Ve y persigue ese sí, ¿no?
Exactamente, sí.
Increíble, increíble, increíble. Bueno, hermano, te agradezco muchísimo este espacio, la conversa, la verdad que es muy interesante lo que están haciendo. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, de verdad.
Ha sido increíble charlar a todas las personas que están por acá, que son nuevas, que nos han acompañado, los que yo son ya parte de la familia hace mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros otro episodio más. Recuerden suscribirse, darle 5 estrellas al show, todo en cualquier canal donde nos veas, Academia Crecimiento Personal, porque cada vez que alguien se suscribe, nos da 5 estrellas, llegamos a más personas en toda Latinoamérica y ayudamos a todos a seguirnos formando personal y profesionalmente. Con eso dicho, ha sido un gusto y nos vemos el próximo lunes, como siempre, con un nuevo episodio.
Bless.